Buscadores, seguimos en directo, como siempre, buscando respuestas a todo lo que pasa en este mundo. Y obviamente vamos a seguir hablando del monotema, porque es importante, pero siempre dando un punto de vista diferente. Vamos a hablar del coronavirus. Y para hablar de él, a mí me gustaría compartir con vosotros un pensamiento que ayer mismo tuiteó Santiago Niño de Becerra. En su cuenta de Twitter decía esto, que vais a ver en pantalla. Según datos extraídos del Ministerio de Sanidad emitidos a las 9 de la noche del 16 de marzo de este año, en España hay 11.178 casos de COVID-19 y 491 fallecidos. En la campaña de gripe de 2017-2018 en España se contagiaron 752.000 personas y fallecieron 15.000. Y por aquel entonces no se tomaron estas medidas restrictivas tan excesivas y exageradas que se han tomado estos días por el coronavirus, cuando los números, por aquel entonces, solo de la gripe común, eran mucho más amenazadores que no lo que estamos teniendo ahora con el coronavirus. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente esto del coronavirus se le puede considerar una pandemia? Vamos a hablar de ello con Lluís Botinas, seguramente ya lo conoceréis porque no es la primera vez que nos acompaña en este programa. Él es divulgador, es activista social, activista cultural, además también fundador, director de la asociación Plural 21. Y hay que decir una cosa importante, todas las afirmaciones, lo que va a explicar ahora Lluís en este programa, son a título personal, no habla en representación de la asociación. Es importante decirlo, porque ya sabéis el sistema, la Matrix, cómo está últimamente, que intenta siempre meter multas y puros por cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, es importante decir esto. Lo que va a decir Lluís Botinas ahora mismo es a título personal, no es representación de la asociación Plural 21. Lluís, bienvenido.
Gracias.
Y sí, gracias por salir de tu confinamiento para estar aquí con nosotros, que eso también es arriesgado hoy por hoy. ¿No te ha detenido ningún policía por la calle? Ni...
No, había poca circulación, pero todo ha ido tranquilo, sí. Bueno, pues te agradezco esta aclaración de entrada, porque sí que Plural 21 ha sacado un breve comunicado que se encuentra en nuestra web, plural-21.org, pero lo que ahora no hemos tenido tiempo de elaborar un posicionamiento conjunto mucho más extenso, y tú me das ahora la oportunidad un poco de entrenarme, ¿vale? Sí. Porque debo confirmar, bueno, por un lado, también aclaro, tengo 75 años y más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces se puede decir que desde los 16 años voy contracorriente en muchos temas, y que en los últimos 32 años, en particular, me he implicado en el tema de la salud. Y poco a poco, paso a paso, golpe a golpe, dejando amigos y amigas por el camino, pues se me han ido cayendo las posiciones oficiales sobre prácticamente todo. Y, de todas maneras, yo estoy llegando, digamos, a conclusiones mías y provisionales, porque a mí me interesa la verdad. Y esto quiere decir que si la verdad no me gusta, pero la verdad me tengo que aguantar, y si lo que digo se me demuestra que es erróneo, pues rectifico.
Lluís, dices que tienes 75 años, estás dentro de la población de riesgo, como se suele decir, con esto del coronavirus. ¿Tienes miedo?
No tengo miedo. Tengo miedo al miedo generado, pero no tengo miedo a microorganismos que puedan ser naturales. Y si son microorganismos de origen artificial, pues ahí la cosa ya se puede complicar. Pero esto, bueno, un poco ahora irá saliendo mi posición frente a estos temas. Lo que sí quiero decir es que lo que voy ahora a compartir contigo y con los espectadores, pues me gustaría haberlo sistematizado mucho más. Hay muchas cosas que desconozco, hay muchas cosas que he leído que no tengo anotadas y que no puedo referenciar, digamos, pero sí que me gusta ser al máximo de riguroso posible, y cualquier corrección pues la tendré en cuenta. Y pido ayuda también, porque creo que sería importante poder montar un equipo dispuesto a llegar hasta el fondo en este tema y en muchos otros, pero estamos padeciendo este tema en particular, ¿no?
¿Se puede considerar, Lluís, al coronavirus una pandemia?
No, bueno, a ver, Yo creo que metodológicamente lo primero que hay que habría que aclarar cuando se habla de una nueva enfermedad es realmente si hay, es una nueva enfermedad. Esto es lo primero que habría que... Primero si hay una enfermedad, ¿vale? Luego si esta enfermedad es nueva. Porque una cosa es que dentro de eso que se ha montado de epidemia, incluso ya dicen pandemia de coronavirus, pues hay un porcentaje muy mayoritario que no se diferencia de una gripe normal o de neumonía o de otros problemas pulmonares, un porcentaje ya más reducido, y sí parece que hay un número relativamente pequeño, no sé, un 5%, no sé exactamente, en que hay complicaciones pulmonares, que algunos médicos que están en los hospitales y, dicen que es nuevo, ¿vale? Yo no descarto, porque cuando ahora vaya saliendo el tema de qué es eso que se llama coronavirus, pues no descarto que pueda haber una pequeña parte de los que quedan atrapados ahí que tenga problemas graves, y además parece que bastante rápido y bastante con los mismos pasos, digamos, un agente causante realmente distinto, ¿no?
¿Quiere decir
pero esto
eso?
Afectaría a una minoría que puede llenar los hospitales, me temo, pero es una minoría, o sea, los profesionales que están atrapados en unas situaciones que encima con los recortes desde hace 10 años se han hecho unas condiciones laborables, en muchos casos penosos, están padeciendo esta situación, pero esta minoría no debería, y la abnegación que exige esta minoría, porque se está jugando la vida esta minoría, no debería hacer perder que el conjunto no permitiría hablar de una nueva enfermedad, a no ser que se haya dicho que ha aparecido un nuevo virus. ¿Vale? Entonces, cuando hay una nueva enfermedad, las causas pueden ser distintas. Puede ser tóxica, puede ser por agresiones, puede ser por contagio, por infecciosas, digamos. Esto merecería todo un debate en sí mismo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Quizás si se trata de una sustancia tóxica, por ejemplo, en los años 70 hubo una epidemia en Japón, sobre todo, que se llamó SMON, que primero incluso se había aislado el virus causante y tal, finalmente se descubrió que era un producto, un fármaco, se retiró este fármaco, se acabó la epidemia, pero sigue habiendo un equipo de investigadores que siguen con el virus del SMON, o sea, quien encuentra fondos para hacer su carrera sobre una mentira, pues sigue haciendo la carrera sobre esta mentira. Si la consecuencia es una agresión, pues hay que parar la agresión, detener a los agresores, llevarlos a juicio y, si corresponde, pues ser juzgados. O sea, nadie habla de la enfermedad puñalada, pero una puñalada puede causar graves problemas de salud. No debería hablarse de enfermedades medioambientales. ¿Por qué? Porque las agresiones medioambientales perturban nuestro organismo, tenemos problemas de salud, pero esto no sería una enfermedad biológica.
¿Quiere decir
esto
eso?
Sería una agresión.
¿Quiere decir eso, Lluís, que muchas de las personas que ahora dicen los medios de comunicación que mueren a causa del coronavirus, es posible que mueran por otras causas, pero no por el coronavirus?
Yo creo que debería investigarse esto, y uno de los temas que aquí no he oído mencionar ni una sola vez, en Europa tampoco, parece que en China se ha hecho en algún caso, pero no tengo claro los resultados, es si se ha hecho autopsia. Porque claro, la autopsia permitiría determinar de una forma más precisa cuál ha sido el agente causante. Entonces, parece que en China lo que se vio es que estaban afectados los pulmones, pero no estaban afectados casi otros órganos. Entonces sería un supuesto virus que actúa supuestamente sobre los pulmones. Pero claro, yo me he encontrado en estas lecturas que voy haciendo, mirando de separar información de desinformación, de contrainformación, de contra-contrainformación, etcétera, etcétera, pues me he encontrado una frase sin referencia, pero que me impactó y por eso dentro de mi débil memoria la retengo, de que el 5G genera un tipo de microondas tan pequeño, digamos, que afecta los alveolos pulmonares. Claro, esto me impactó, porque justamente en Wuhan, que es donde se empieza a desencadenar todo, es una ciudad piloto en el tema del 5G, es una ciudad industrial donde hay, leí, como empresas de las cientos, no sé, de multinacionales más importantes del mundo están allí, donde hay una polución de todo tipo enorme, donde hubo manifestaciones de millares de ciudadanos de Wuhan protestando en las calles, que hay otras ciudades piloto también para el 5G y que también salieron a las calles, y lógicamente para el gobierno chino pues esto es un problema grave que puede ser tapado con una supuesta infección por un supuesto nuevo virus, y que esto también podría explicar por qué, en relación a otras epidemias supuestas, porque claro, me hace gracia cuando se habla de epidemia actual refiriéndose a supuestas epidemias anteriores, el SARS, el MERS, el ébola, etc. Bueno, habría que discutir si el SARS, el MERS, el ébola fueron epidemias también. O sea, a base de fabricar engaños y luego para el nuevo engaño recurres a los engaños anteriores, vas haciendo creer que el nuevo engaño es verdadero, cuando en realidad es una acumulación de engaños que habría que, y costaría un huevo, con perdón de la expresión, desmontar todo eso.
Cuidado. Luis ha dicho algo ahora muy importante que yo no había oído hasta el momento. Hay estudios que demuestran que el 5G, la tecnología 5G, afecta a los alveolos pulmonares.
Bueno, yo mismo ya he dicho que esta frase no tenía referencia, entonces me impactó la frase, pero no he encontrado referencia. Por
tanto, pero
no
es curioso, si estudios, pero coincide, no puedo decirla. Irrupción de la tecnología 5G y al poco tiempo salta el coronavirus. Y fijaos, porque esto habría que estudiarlo bien. Vamos a investigarlo. Voy a hablar con el equipo de producción, a ver si podéis mirar ahora en qué países ha irrumpido el coronavirus y si en esos países está la tecnología 5G. Y miremos países donde no está la tecnología 5G y si realmente allí ha habido casos de infectados y muertes por coronavirus. Porque estaríamos entonces ante una maniobra de tapado, de ocultar los efectos de esa tecnología inventándonos un virus.
Sí, yo creo que el coronavirus, exista o no, y luego entremos, sea por mutación natural o no, que es toda mutación, hay que cuestionarlo también, todo este mito de que los virus mutan constantemente, lo que sí tengo claro es que actúa de tapadora y actúa de elemento para poner en marcha una operación que es lo nuevo a escala mundial, a una velocidad enorme y con unas repercusiones mundiales enormes, unas repercusiones económicas enormes, unas repercusiones en los centros de poder enormes. Por ejemplo, a mí me sorprende que parece que hay como 157 altos cargos, presidentes, etcétera, que están infectados por el supuesto coronavirus. Quiero decir, entonces, aquí sirve tapadera, esto seguro, sirve tapadera a muchas cosas, y hay que ir determinando cuáles, al margen de si existe o no existe un nuevo virus llamado COVID-19. ¿Vale? Entonces, es un tema interesante también el de los cruceros, porque en los cruceros hay varios cruceros que están en cuarentena en puertos, etcétera, etcétera, y resulta que los cruceros son y se promocionan incluso como puntos de gran capacidad de utilización del 5G y de aplicación del 5G. Y de esto también podría ser otro elemento. Y cuando dices de buscar esta cuestión de la implantación del 5G en distintos países, pues parece ser que Irán la está implantando a gran escala, que Italia ha sido pionero, que España y en particular Cataluña, en particular Barcelona, estamos siendo desgraciadamente pioneros en esta nueva tecnología. Y es interesante, porque ya digo, esta conversación que podría alargarse horas, supongo, es interesante que los mismos que están proclamando epidemias, los mismos responsables económicos que están proclamando epidemias, que yo considero que no es así, están escondiendo probables epidemias. ¿Cómo qué? Pues como la epidemia de autismo que hay. Es decir, ¿qué ocurre? Que hay estudios, pero no hay debate en ningún sitio y las personas y los profesionales que se atreven a decir algo les saltan al cuello enseguida mostrando que hay un incremento enorme de los casos de autismo y que están asociados a la implantación de la telefonía móvil y a sucesivas generaciones de telefonía móvil. Cada nueva generación implica una aceleración en el número de casos de autismo. Otra epidemia que se está escondiendo es la epidemia de infertilidad masculina y femenina.
Cada vez más problemas y cada vez más clínicas que se abren precisamente de fertilidad.
Otra epidemia que se está escondiendo es la de los abortos involuntarios. Y de esto tampoco se habla. O sea, yo estuve hace unos 15 años investigando un poco. Yo técnicamente no entiendo, pero me encontré un autor que ayer recuperé, Arthur Fürstenberg, que ya hace unos 15 años o 20 avisaba de que las microondas estaban provocando, atravesando la barrera hematoencefálica, provocando rupturas genéticas, cromosómicas y por tanto mutaciones genéticas. O sea, estaba dando la alarma y todo esto. Supongo que hay minorías que han ido profundizando. Yo hay tantos temas que a veces rasco uno, pero no puedo continuar, entre otras cosas porque soy lento y procuro ser riguroso. Pero hay toda una serie de problemas de salud que tienen un número enormemente mayor que el actual. Esto que llamo ahora epidemias ocultadas por la misma OMS, que está lanzando una supuesta pandemia a escala mundial. Las consecuencias de las fumigaciones, erróneamente llamadas chemtrails, tampoco se investigan. Hay una enfermedad que se llamaba Morgellons, que también en aquellos años me encontré, seguí un poco, pero que no he seguido el hilo. O sea, hay cantidad de temas graves de salud que no se están abordando, incluso los mismos políticos y científicos, etcétera, que ahora hablan de la epidemia o incluso pandemia de coronavirus, pues nunca han mirado al cielo cuando el cielo está lleno de líneas paralelas y líneas perpendiculares, etcétera, y no las ven, no existe. En todo caso son las estelas de los aviones, porque a 10.000 metros de altura se condensa el vapor de agua. Y cuando esto es así, que es así, pues normalmente en pocos segundos se va diluyendo esta estela, no está ya horas, horas y horas, haciéndose cada vez más amplia y descendiendo sobre la población. Uh-huh. Sobre todo esto, que yo sepa, no hay estudios, por lo menos oficiales. Y en cambio, resulta que esto está ahí presente.
Precisamente, mira, estaba encontrado un artículo de una revista, que es Redacción Médica, donde se habla de teorías del coronavirus y se habla de si puede ser una arma biológica o un virus remoto activado a través del 5G. Redacción Médica, que quiere decir que es una revista de referencia para los colegios de profesionales sanitarios y médicos de España y buena parte de Europa. Y está hablando precisamente de esto, ¿no? Es decir, vemos que estamos, por una parte sí que hay una versión oficial, una versión la que damos nosotros que no es tan oficialista, pero que a veces también se tocan de cuando en cuando. Vemos que hay mucho más de lo que realmente nos cuentan y por eso es importante que hagamos este y otros programas sobre el tema. Luis.
Yo te propongo.
Adelante.
Volver porque he perdido el hilo, digamos, porque decía, si realmente hay una nueva enfermedad, las causas pueden ser diversas y hay que investigar las diversas causas. Decía, si es tóxica, si es por agresiones, pues se retira el tóxico, se detienen las agresiones, pero esto tiene un grave inconveniente, que es que es un ataque a la economía nacional, porque retira un producto, baja la venta, se deja vender, etcétera. Esto hace bajar el Producto Nacional Bruto, la renta per cápita. Si el agente, en cambio, se dice que es infeccioso, esto engorda el Producto Nacional Bruto y la renta per cápita. ¿Por qué? Porque empieza toda una investigación, toda una serie de pruebas, toda una serie de test de detección, toda una serie de tratamientos, toda una serie de especialistas, etcétera, etcétera. Y esto es engordar el sistema. Entonces yo creo que hay un bias, como sería un sesgo, ¿no? Sí. Un sesgo en las investigaciones que, conscientemente o no, tienden a alimentar las explicaciones de tipo infecciosa, entre otras razones, porque esto fomenta el miedo. Si se ha dicho, hemos encontrado el producto que causa esta enfermedad por intoxicación, o el arma, el puñal, o el 5G, o el que sea, que produce la agresión física y psíquica que se convierte en problemas de salud, y esto se lleva a juicio y se detiene e incluso se condena a los causantes porque se han puesto en el mercado productos que no se ha verificado que sean inocuos a medio plazo, ¿vale? Si hiciese todo esto, esto hace disminuir. Lo otro hace engordar el sistema y alimenta el miedo, que perdía el hilo, alimenta el miedo. Y cuanto más pequeño es el agente supuestamente infeccioso, mayor es el miedo.
Claro.
Y esto se puede asociar al uso de las mascarillas. O sea, las mascarillas es una tomadura de pelo, pero tiene dos ventajas desde el punto de vista de quienes están montando esta operación a gran escala. Aumenta la alarma, porque ves, eso debe ir ahí con la mascarilla, la alarma. Y crea falsa sensación de seguridad, porque creo que si se tiene en cuenta que las mascarillas normales, las que se venden ampliamente a la población, etcétera, no creo que tengan capacidad de impedir el paso de un virus que en principio tiene un diámetro muchísimo menor que la capacidad de filtro que tiene esta marca. Otra cosa son aquellas mascarillas impresionantes, etcétera. Esas sí, pero estas que están circulando en los aeropuertos,
que se compran por Amazon, las calles, esas cosas.
Esto no tiene, ¿por qué? Porque, digamos, un virus tiene entre 0,01 y 0,3 micras y estos probablemente no pueden impedir nada que sea menor a una micra. Por tanto, incluso si no, es que sirve para que la gotícula que sale sea retenida, pero si esto se queda retenido ahí y tú vas respirando ahí, seguramente si existiese un virus ahí, este virus sería absorbido finalmente. Es decir, hay una serie de cosas que no tienen ningún sentido desde mi punto de vista lógico, ni aún menos biológico, pero que se hacen porque me temo, la razón principal es que alimenta el miedo y, bueno, y también hace aumentar el Producto Nacional Bruto y la renta per cápita.
¿A quiénes les interesa alimentar este miedo? ¿Quiénes son?
Bueno, no, a ver, metodológicamente, ¿vale? Si hemos llegado a que es una mala enfermedad infecciosa, hay que encontrar el agente infeccioso. ¿Vale? Entonces, desde hace unas décadas, los agentes tienen que ser virus, porque cuanto más invisibles, mayor es el miedo que causan. ¿Vale? Entonces, es muy interesante que en los libros de virología, hasta inicio, o sea, el haber estado 25 años metido en investigar eso, llamado SIDA, hasta llegar a la conclusión de que es un montaje, Made in USA, y tengo publicado un libro que poniendo desmontar el SIDA se puede bajar gratuitamente, y tengo otro libro mucho más completo que la editorial se echó para atrás y ya no salió publicado, pero que voy a colgar capítulos ahora porque me parece que son, ayudarán a entender con rigor lo que está pasando actualmente. Pues el haber estado metido 25 años en esta investigación pues me permite afirmar que hasta inicios de los 80, un capítulo importantísimo en los libros de virología era el aislamiento del virus. Esto ha ido perdiendo peso en los libros posteriores y se ha ido pervirtiendo lo que antes se exigía, se ha dejado de exigir. Entonces, antes había que hacer la micrografía del virus dentro de célula, había que hacer la micrografía de los virus, del virus o varios virus perfectamente visibles en una radiografía por microscopio electrónico, luego por el electroforesis en gel había que hacer las proteínas, separar las distintas proteínas y también el ácido nucleico y luego hacer la secuenciación de las proteínas y la secuenciación del ácido nucleico, ¿vale? Todo esto ha ido desapareciendo y ahora con que se diga que se ha encontrado una secuencia de un ácido genético o que se ha encontrado un par de proteínas, ya dicen que se ha aislado un virus. Yo no lo he verificado en concreto para este caso, pero sí hay un amigo que se ha metido en eso y dice, bueno, hay Porque otro mito, antes lo he apuntado sí. Y es el momento de retomarlo, es el que los virus mutan constantemente. O sea, en la virología hasta inicios de los 80 se explicaba que los virus eran muy estables, por eso se puede poner a microscopio electrónico y resistir el vacío que ahí se hace. Eran muy estables, difícilmente mutables. Luego, cuando este rigor se empieza a perder, se van empezando a aplicar técnicas nuevas a la investigación con virus, se aplican técnicas de bioestadística, de algoritmos, etcétera, que resulta que como cada uno fabrica su modelo, cada uno llega a un resultado distinto. En lugar de entonces llegar a la conclusión de que estas técnicas no se deberían aplicar en esta investigación sobre los virus, se llega a la conclusión de que los virus mutan constantemente. Y eso, claro, desde el punto de vista del negocio, del miedo, etcétera, pues es mucho más.
De hecho, dicen que el virus que salió en Wuhan ha mutado hasta el punto, es decir, el virus, mejor dicho, el virus que tenemos, el coronavirus que tenemos aquí en España, ha mutado si lo comparamos con el virus de Wuhan. Son virus diferentes ya.
Sí, es que la cuestión es esa también. Parece que hay, este amigo que está más metido, que me está ayudando en eso, pues me ha dicho que parece que ha habido como 500 aislamientos, lo que llaman sí. Ahora aislamientos, y que las secuencias son distintas. En cambio, eso quería decir que ya son mutaciones. Y es, para mí es una consecuencia de que cada uno utiliza su propio modelo, su técnica, su algoritmo y sale un resultado distinto. Pero también ha visto que las secuencias que salen ahí son distintas. Y también ha visto que el número de letras que salen no es el mismo, ¿verdad? Y que parece que han acordado una cifra de 29.023, creo que son letras genéticas, que se considera que es la que tiene el coronavirus. Pero esto, si es así, ha sido un consenso. O sea, han visto que daban resultados distintos, si es así, entonces han decidido consensuar esta cantidad. O sea, a mí me parece todo esto del coronavirus muy, muy misterioso, o sea, no he entrado, ya te digo, a fondo, pero lo que sí digo es que, suponiendo que realmente exista, puede tener dos orígenes. Un origen natural, y entonces sí que, siendo muy estable, de todas maneras, algunas mutaciones se pueden producir, y por una vía natural se ha formado este COVID-19. Ya te digo, de todas maneras, si lo que van encontrando son distintos unos de los otros, los resultados, los efectos serían los mismos unos de los otros también, o la mutación puede dejar de tener unas características y tener otras características, provocar o no unas cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? He perdido el hilo.
O un virus artificial.
Vamos eso, gracias. O sea, un virus artificial. Si es artificial, sería por investigación en laboratorio y es una hipótesis que se ha escapado, o por guerra biológica, y otra hipótesis es que haya sido soltado intencionadamente. Y ahí se dice pues que justamente en Wuhan hubo, dos meses antes, etcétera, unos Juegos Militares Olímpicos Mundiales, y que ahí pues agentes, que la delegación estadounidense fue menor de lo que era de esperar, y que encima con atletas de segunda, porque las medallas que consiguió fue muy poco, etcétera, que aprovecharon para soltar. Así, ahí cada uno puede montar la película que quiera.
Bueno, de hecho, Estados Unidos tiene un laboratorio de investigación genética biológica en Wuhan. Que esto es algo que ya se sabía hace tiempo, de hecho en el año 81, y esto lo comentamos en el programa, hay un libro, The Eyes of Darren, Los ojos de la oscuridad, de Dean Koontz, que es una novela de ficción, donde él ya hablaba de esa posibilidad. Él habla de una pandemia que se origina precisamente en la ciudad de Wuhan, incluso hace todo el año, en el año 2020, porque ya se sabía que ahí había un laboratorio también de investigación genética y biológica de los Estados Unidos, con lo cual la teoría de que sea un virus artificial parece que gana enteros a la teoría de que simplemente es un virus natural.
Sí, pero te digo que a mí entrar en eso, llegar a la verdad sobre esto, pues hay que hacerlo, pero yo no me siento capaz de hacerlo actualmente. Pero sí digo que, suponiendo que exista, sea por vía natural, sea por vía artificial, la incidencia en infectados y en muertos es pequeña, lamentable, pero pequeña en comparación a lo que provocan otras enfermedades de las cuales no se dice que haya epidemia.
Hablemos de ello, volvemos entonces a la pregunta con la que yo abría el programa. Con los datos que hay sobre la mesa, número de afectados o muertos en todo el mundo, ¿se puede hablar realmente de que hay una pandemia del coronavirus o hay epidemias mucho peores que la del coronavirus?
Mira, aquí una cosa que he encontrado es que con los datos mundiales promediados desde el 2016 al 19, de gripe común, 300.000 muertos anuales. En otro lugar he encontrado 600.000. Del dengue, 260.000. De la malaria, 500.000. De tuberculosis, 1.750.000 muertos anuales. De enfermedades infectocontagiosas de etiología desconocida, más de 2 millones. Y las muertes generales serían de unos 155.000 diarias en el mundo y unos 57 millones de muertos en el mundo anuales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las cantidades actuales, tomándolas por cierto, las que dan la OMS, las que dan en el Estado español, en cualquier parte, son unas cifras enormemente más pequeñas que estas. Entonces, ¿por qué resulta que de ahí no se habla de epidemias? Aparte de las epidemias ocultas, no se habla de epidemia, y aquí ha interesado darle un pábulo, una fuerza enorme a esto, contando uno a uno los números de infectados, los números de muertos, etcétera, etcétera.
Quizá, ¿vale? Porque son epidemias las que has mencionado que son más propias del tercer mundo y no del primer mundo.
No, la gripe común afecta también. En el Estado español, según he encontrado aquí, en el año 18 murieron 16.000 personas en España de gripe. Hubo 800.000 infectados, 58.000 ingresos. Sobra, esto cito un encontrado de un médico, sobra compararlo con el corona. ¿Qué medidas se tomaron entonces? Las de siempre. La gripe no está de moda, no es mediática, no da titulares. Claro. Tuvimos 290 casos por 100.000 habitantes, el corona no llega a 2. Hubo 2.040 ingresos en UCI, del corona que hablamos no llega a 300. Esto lo encontré en un debate, en un médico daba estas cifras.
No, y además, y son cifras que si entras en el Ministerio de Sanidad español, allí están. Es decir, no nos lo inventamos, esto no es un fake. Me gusta tener a Luis Botinas en el programa, porque yo creo que está desmontando muchas cosas, muchas mentiras que se han dicho con relación al coronavirus. Ahí me gustaría que se os metiera en la cabeza que esto no es una pandemia, ¿de acuerdo? No es una pandemia. No hay motivo para estar confinados en casa. No hay motivo para vivir esto como si estuviéramos casi en una guerra. Si incluso hay hospitales donde ya se está empleando medicina de guerra, donde ya dicen, según si la persona tiene más o menos probabilidades de sobrevivir, cogemos a este o cogemos al otro. Es decir, es una barbaridad lo que está sucediendo estos días, ¿eh? Yo también esto lo digo a título personal. Pero ya está bien de creer las mentiras de los mass media, de la Matrix, del sistema. Empecemos a pensar un poquito más por nosotros mismos y no dejarnos llevar por el pánico. Simplemente, no hace falta que miráis fakes ni nada. Cifras que se pueden contrastar. La gripe en el 2018 ha matado muchísima más gente de la que está matando y va a matar el coronavirus este año. Entre otras cosas porque no sabemos realmente si la gente que está muriendo por el coronavirus está muriendo por el coronavirus. Porque esta es otra. Y aquí vemos, yo que me he dedicado mucho tiempo a marketing y a llevar pues campañas comerciales de marketing en diferentes empresas, aquí está pasando algo que tiene mucho que ver con esas campañas de marketing que yo hacía. ¿Qué decíamos siempre? Es decir, necesitamos un prescriptor, gente visible, conocida del deporte, de la cultura, de los medios de comunicación, que prescriban un producto. ¿El producto ahora cuál es? El producto es coronavirus, por lo tanto, que la mujer del presidente tenga coronavirus, que aquel deportista tenga coronavirus, que aquel locutor famoso de radio o televisión diga que tiene también el coronavirus y de esta manera, oye, sensacional, una campaña del miedo que te sale excelente. Pero claro, la gran pregunta es, Luis, ¿para qué tantas molestias? ¿Qué es lo que nos quieren vender? ¿Quién sale ganando de todo esto?
Yo te propongo, no olvides la pregunta, pero hay un paso previo que también...
No lo olvido, la tengo aquí.
Sí, que creo que conviene también entrar, que es que qué es lo que finalmente acaba decidiendo si una persona que llega con unos síntomas de gripe y se va al hospital, etcétera, que acaba decidiendo si tiene gripe o si tiene infección por coronavirus. Dar positivo a unas pruebas. Que yo he pedido el protocolo, tampoco he dedicado el tiempo que habría que dedicar, etcétera, pero que no me ha quedado claro cómo se aplica, porque encima en unos lugares se aplica con un criterio más estricto, en otras partes más laxo. Y que encima, pues en Madrid, por ejemplo, parece que hace ya un par de días decidieron que cualquiera que llegase con síntomas no hacía falta hacer los tests. Ahora, ¿cuál sería mi respuesta de dar este paso? Que les interesa hinchar las cifras, porque si no, no tiene sentido hablar de epidemia. Si hinchamos las cifras, tiene un cierto, un poquito por lo menos, tiene sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que determina si una persona finalmente queda atrapada o no en el engranaje del coronavirus? Es dar positivo a un test que es una PCR.
Y ¿Qué es una PCR?
Son las siglas de Polymerase Chain Reaction. Es una técnica que inventó el doctor Cary Mullis, en paz descanse, porque me parece que ha fallecido recientemente. Y por ella le dieron un premio Nobel el año 93, creo que fue, y que permite multiplicar trocitos pequeños de ADN. O de ARN, haciendo un paso previo de ARN a ADN. O sea, multiplicar. La tecnología correcta imita la naturaleza, ¿vale? Entonces, la división celular implica que la material genético, los cromosomas, han de duplicarse. Y esto es un sistema súper delicado que ocurre de manera que no nos enteramos. Nosotros tenemos como 100 billones de células, cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos 100 billones de células. Cada célula es un mundo complejísimo, enorme. Hay como 20.000 proteínas. De estas 20.000 proteínas, 2.000 son enzimas. Estos 2.000 enzimas catalizan 10.000 reacciones bioquímicas interdependientes. Lo que ocurre en una influye y es influido en lo que ocurre en los 9.999 restantes. Tenemos 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene 3.000 pares de letras genéticas. O sea, son cifras astronómicas. Y esto funciona de una manera tan perfecta que nosotros cada día reciclamos 1 billón de células. Es decir, que no echamos, sino que reciclamos. Una persona que lleva una vida sana y que duerme, porque en particular esta división celular tiene lugar por la noche, pues las células más viejas, deterioradas, radiadas, etcétera, son eliminadas, no, son recicladas, perdón, me corrijo a mí mismo. Esto quiere decir que de esta cantidad enorme, por ejemplo, de ADN, se descompone y hay trozos que son aprovechados y dos trozos que son echados, etcétera. Es de una complejidad enorme, ¿vale? Entonces, esta multiplicación del ADN es lo que aprovecha esta técnica PCR. Entonces, bueno, me estoy enrollando mucho.
No, no, pero es importante saberlo. La gente me preguntará qué es esto del PCR y por qué es tan importante.
Vale, entonces, antes que el doctor Cary Mullis tuviese una idea, que él dice una tontería, pero le dieron un premio Nobel, solo se podía en laboratorio multiplicar 2 o 3 veces, porque este material genético, para multiplicarlo, había que echar las letras genéticas, los reactivos, los enzimas y una molécula de arranque, es una molécula que se pega para, a partir de ahí, ir formando un hilo semejante al cromosoma. Cuando la célula tiene que dividirse, los dos cromosomas se separan.
Eso queda claro, Luis. Entonces, a ver, ¿qué pasa con estas pruebas PCR en relación al coronavirus?
No, que entonces la capacidad de multiplicación de trozos muy pequeños de ADN permitía localizar ADN en un cultivo, que con los métodos anteriores no se podía hacer. Y la genialidad que tuvo Cary Mullis fue que la enzima que se ponía fuese termoresistente, con lo cual se podía hacer no solo un par de veces, sino 30 o 40 veces, había una multiplicación exponencial. Bien, entonces, la cuestión es una molécula de arranque, y para eso hay que saber exactamente qué es lo que buscas, para que pueda pegarse ahí, ¿vale? Entonces, la capacidad de pegarse puede ser si hay, digamos, la molécula arranque 20 letras genéticas, con que se peguen 17, si se peguen las 20, estará. Pero con 17 puede ser que también esté y arranque la multiplicación. Uh-huh. Pero no estás multiplicando lo que tú quieres, estás multiplicando otra cosa.
Yeah.
Próxima, pero otra cosa. Por eso, los CDC, en el caso del SIDA, decían la PCR no se puede usar como diagnóstico. Ahora, no sé si han autorizado o no, por propios CDC he encontrado que advierten de que el PCR puede dar positivo al PCR, no necesariamente significa estar infectado por el coronavirus, lo cual quiere decir que hay falsos positivos y esto puede estar ligado.
No es un test fiable, ni mucho menos.
No es un test fiable. Sirve para decir que no, pero no sirve para decir que sí. Porque si dice que no, es que no pega nada.
Claro.
O pega muy poquito y no es. Pero si dice que sí, puede ser que pegue todo, o 17 o 15 de los 20. Entiendo. Entonces, no es lo que
entonces, quizás busca. Pega porque el virus se asemeja, no, pero no tiene que ser el coronavirus.
Estamos hablando de fragmentos que el corona se dice que es un virus de ARN, fragmentos de ARN que encima han sido trasladados a ADN antes de que la PCR se ponga en marcha.
Los test que están haciendo ahora mismo, alguien puede dar positivo sin estar infectado del coronavirus.
Sí, pero esto resulta que parece ser, por lo que me ha llegado, que hay hospitales en Cataluña que los médicos han visto eso y entonces tienden a hacer menos pruebas. En cambio, en Madrid parece que tienden a hacer más pruebas. Esto podría ser, hipotéticamente, una explicación de por qué en Madrid hay muchos más casos que aquí. Y además, con el interés político que he dicho antes, hace unos 5 minutos, de que ahora ya ni PCR, con lo cual se hinchan las cifras para poder justificar que hay una epidemia. Entonces, es un tema muy, muy delicado este de la PCR, y entonces no tiene sentido hablar de cifras de personas infectadas si no se dice al mismo tiempo qué cantidad de test se han hecho.
Claro.
Porque lógicamente cuando se busca se encuentra, y cuanto más se busca más se encuentra, y cuanto más test se aplican más dan positivo el test, inevitablemente,
claro.
Por bueno, por preciso que fuese el test, inevitablemente. Entonces solo tiene sentido que se diga cifras en un lugar u otro, en un país u otro, de personas supuestamente infectadas por el coronavirus, si también se dan las cifras de test que se han aplicado para diagnosticar esta
infección. Pero no se dan.
Pero que yo sepa, no se dan, yo no los encuentro. Sí he encontrado alguna referencia a que, por ejemplo, en Italia se hace más que aquí y que en Estados Unidos se hace menos que aquí. El número de test por 1,000 personas en riesgo, etcétera, ¿no? Pero lo que había que hacerlo sistemático. ¿Qué ocurre con eso? Que las estadísticas están sumando peras con manzanas, con higos, con melones. Porque están usando cosas distintas con criterios distintos.
Podría ser que alguien tuviera, por ejemplo, el virus de la gripe estacional y que dijeran, tiene coronavirus.
Sí, si da positivo el test. Y este test, claro, cuando antes he apuntado que nosotros cada día, nuestro maravilloso cuerpo, que es una maravilla, no porque sea Alex o sea Luis, sino porque somos una parte de una maravilla universal, cada día recicla 1 billón de células. ¿Cuál quiere decir? Que cada día los 23 pares de cromosomas de este 1 billón de células, que cada cromosoma tiene 3.000 millones de pares genéticas, esto se traduce en trozos de ADN más todo el ARN que está en el plasma de la célula, en el citoplasma. Entonces, todo eso es una cantidad enorme de fragmentos de ARN y de ADN, y hay posibilidad de que esta PCR detecte un fragmento de esto, lo multiplica y ya supuestamente da positivo y supuestamente está infectada la persona.
Hay muchos,
somos de una complejidad tal que uno de los problemas de la ciencia moderna, en particular de la medicina moderna, es que ante esta complejidad fantástica, gracias al infinito, a Dios, a Alá o a quien sea, esta complejidad la tienen que reducir, hacen unos modelos y con estos modelos, además esto también ayuda a comprender que salen resultados distintos, porque al hacer el modelo, uno simplifica de una forma, otro equipo de otra forma, etcétera, y entonces cada uno, si es financiado, elaborará, investigará este modelo y si se confirma, habrá encontrado algo, pero es que el de al lado, con otro modelo para el mismo tema, llega a otra conclusión. Es realmente... Pero hay una inundación tal de artículos científicos que un porcentaje enorme, esto en mi libro no publicado, está citado, ahora lo recuerdo, un porcentaje enorme, los artículos que aparecen en revistas científicas son plagios o son manipulaciones o son tergiversaciones, etcétera, etcétera. Pero claro, este mundo se ha hecho tan enorme que es imposible controlarlo. Un científico importantísimo, Edwin Chargaff, decía, hace ya unos 40 años o más, decía, para que la ciencia moderna vuelva a ser rigurosa, habría que volver a los presupuestos y al número de investigadores de antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego ya es que es todo un aparato enorme que se va haciendo, cada vez más supeditado a intereses económicos y políticos, y cada vez quien pierde más es la población. Y ahí es muy interesante recordar Schaff, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, un
no hace falta, ¿qué es lo que decías?
No, que me interesa mucho, es sí. Que sí, joder. Un psiquiatra húngaro que tuvo que emigrar a Estados Unidos en los años 40 y que entonces inventó la expresión estado terapéutico. O sea, ya advertía de que el Estado, en nombre de la salud de la población, iba a tomar medidas de control cada vez mayores.
Medidas de control.
Y esto es lo que está ocurriendo.
¿Pero para qué? Y vuelvo a la pregunta que te hacía antes. ¿A quién le interesa todo esto, esta campaña mediática del miedo con el coronavirus? ¿Quién sale ganando? Luis.
A ver, lo que es nuevo para mí es que todos los ensayos anteriores, porque visto desde ahora se puede hablar como ensayos, empezando por el montaje del SIDA y luego, por ahí tengo anotado, a ver si lo encuentro, pues ya antes la fiebre porcina del 76. En España el síndrome tóxico español del año 81. Las vacas locas del 84. A partir de 1990 se empieza a hablar de hepatitis con letras, ¿vale? Porque antes la hepatitis no tenía letras y antes no había hepatitis crónicas, ni había muertos de hepatitis cuando no había letras en las hepatitis. Y yo recuerdo, y personas de mi edad y más jóvenes, no sé tú, pero recordarán que de vez en cuando había un comentario en la familia, mira, un familiar, un vecino tiene hepatitis y no había ningún miedo, no había ningún pánico. Había
no.
Además, hepatitis es itis, indica inflamación, no infección. Entonces, ¿cuál era el tratamiento? Una cuarentena. Cuarentena de reposo y cuarentena de dieta. La mayoría se ponían amarillos, que entonces era un síntoma característico. En cambio, ahora prácticamente debe ser un porcentaje muy pequeño que ocurre eso. Y se recuperaban todos. Cuando empiezan a poner letras y tratamientos especiales con sustancias químicas, pues empieza a generarse hepatitis crónicas y muertos de hepatitis, degeneración en cirrosis y en cáncer hepático, etcétera, y muertos de hepatitis. Entonces, luego hay la fiebre aftosa del 2001. Bueno, antes había habido el 99, lo del Nilo. El 2003, el SARS, con 800 muertos. Una epidemia de 800 muertos, que ahora usan como antecedente de la epidemia actual. La peste aviar, el 2004. Una nueva gripe porcina, el 2009. La gripe A, el 2009 también. Que en un momento determinado yo dije, si hay gripe A, no hay gripe normal. Y si hay gripe normal, no hay gripe A. Y ahora podría decir, probablemente, que las cifras que se atribuyen al coronavirus no aumentan las cifras de infectados y muertos de gripe normal, sino que sustituyen una parte de los que mueren de gripe normal, ahora pasan a morir como con la etiqueta de víctimas de coronavirus. El 2014 hay el MERS, también el ébola, con 11.300 muertos para casi toda África, el 2016 el Zika, o sea, han ido haciendo
ensayos.
Ensayos y falsos, que sirven, o sea, lo que, por ejemplo, Es que cada tema de este exigiría mucha más investigación que la que yo he hecho, abrir debates amplios, sumar informaciones, contrastar, etc.
Por eso recordamos que Luis lo que quiere es montar también un equipo de investigación.
Me encantaría. Pero, por ejemplo, el ébola se usó, entre otras cosas, para hacer unos experimentos que ahora están ya superadísimos, pero fue la primera vez que ciudades de millón, millón y medio, fueron puestas en cuarentena total. El desplazamiento de 3.000 soldados americanos sirvió, entre otras cosas, para que una huelga de mineros, ya no recuerdo en qué país, que duraba meses, fuese reprimida y volviesen al trabajo. Quiero decir, hay otros factores medioambientales, etcétera, etcétera, de polución, de mala salubridad, etcétera, etcétera, que pueden provocar enfermedades, pero todo esto queda tapado con supuestas epidemias. El Zika sirvió para tapar el uso de pesticidas, sobre todo en Brasil, y las personas y niños que nacían con deformaciones a consecuencia del Zika, resulta que sus padres pobres estaban metiendo sustancias pesticidas en los campos y luego abrazaban a los niños. ¿No?
Entonces, toda epidemia vemos que es como un ensayo, una cortina de humo para tapar otra cosa, y llegamos, digamos, al trabajo de fin de carrera, podríamos decir, que es el coronavirus.
Va, entonces,
¿qué tapa el coronavirus?
¿Qué tiene de nuevo el coronavirus? Tiene de nuevo el ritmo, que ha sido más rápido, y tiene de nuevo un alcance mundial, económico y político, nuevo. Esto es nuevo. Y ahí es donde hay que preguntarse esto que tapa. El coronavirus, exista o no exista, sea por vía natural, por vía de laboratorio, etcétera. Todo esta montar esta epidemia y pandemia supuesta, porque con rigor ya te digo no tiene sentido, no tendría sentido hablar de epidemia y menos de pandemia. Todo esto, ¿qué sirve para tapar? Pues estas operaciones que se están haciendo y que falta poder informar. ¿Qué es lo que puede servir para tapar las consecuencias del 5G? De electrosmog, de las fumigaciones, lo que se llama chemtrails, yo creo que es un error, porque parece una cosa friki cuando fumigación todo el mundo entiende que es tóxico, y sería más sencillo hablar de fumigaciones. Puede servir para tapar y servir de excusa para lanzar una operación de renovación de una sociedad, que resulta que los que dirigen esta sociedad son incapaces de mantener esta sociedad. O sea, cuando resulta que las constituciones están ahí artículos donde se garantiza el trabajo, el alojamiento, la buena salud, etc., resulta que una cantidad importantísima de personas no tienen trabajo, no tienen alojamiento, no tienen buena salud, pues, y se está formando un sistema educativo que, aunque sea suavizado, formaba trabajadores esclavos asalariados, utilizando la tecnología marxista que usé siendo más joven, pues ahora resulta que no se les puede dar trabajo. Entonces hay que renovar eso. Entonces se está yendo hacia el que se llama Nuevo Orden Mundial, que no sé cómo narices va ni quién lo dirige, pero sí lo que yo propongo es que de esta catástrofe de la sociedad actual, de esta sociedad actual bastante invivible, por no decirle contundentemente, yo he dado una conferencia con el título Sociedad del bienestar o del mal morir y del peor vivir y
mal morir.
Mal vivir y peor morir ahora. Otra que es, para ganarnos la vida, hemos de perder la vida. Es que esta sociedad que se pretende la más avanzada, la más culta, la más libre, la más no sé qué, resulta que la vida, que es un don gratuito, en lugar de disfrutar de la vida, hemos de ganarnos la vida. Y para ganarnos la vida hemos de perderla haciendo la inmensa mayoría de trabajos destructivos. Destructivos para uno mismo, para la familia, para el medio ambiente y para el planeta.
Sí, es para tapar, en cierta manera, el fracaso del sistema capitalista.
Sí, entonces, bueno, capitalista, comunista, socialista, porque son variantes de la modernidad.
Ya.
O sea, aquí es muy importante porque yo, que fui marxista muchos años y no reniego para nada porque era lo mejor que conocía entonces y me lo pasé bien haciendo lo que hice, militando profesionalmente, pero no, no entendiendo eso por cobrar, sino por dedicar 24 horas al día, ¿vale? Que es totalmente distinto, los que cobran son otros. No reniego para nada, pero he ido evolucionando y ahora mi lema es, antes he hablado de que me importa la verdad, mi lema actual es vida, verdad, libertad, identidad. O sea, yo estoy por la vida, por la verdad, por la libertad y por la identidad. Y la pregunta es, esta cuaterna, una encuesta ahora a las personas que verán eso, esta cuaterna, ¿qué puntuación le pondrían? De 0 a 10, ¿qué puntuación? Yo la respuesta que me encuentro normalmente es 8, 9, 10. ¿Vale? La pregunta siguiente de esta mini encuesta es, y de todas las personalidades que salen en los medios de comunicación importantes, que salen de una manera regular, no puntualmente un día, puede haber una excepción, pocas, pero puede haber alguna excepción, ¿qué líder de estos, en cualquier campo, asocia usted a vida, verdad, libertad e identidad? Y las respuestas que me salen son poquísimas, por no decir nulas, y normalmente los nombres que salen es de personas que han muerto. Es realmente lamentable, pero estos son los dirigentes que actualmente tenemos.
Y el problema está que esas medidas que nos han impuesto, que lo que estamos viendo, es decir, son del todo injustificadas, porque tampoco se puede considerar el coronavirus una pandemia, y eso en el caso de que realmente exista este virus, hemos visto, lo ha explicado muy bien Lluís, y lo podéis buscar en internet, la gripe estacional es mucho más mortal, más letal, hay epidemias mucho más graves que la del coronavirus, pero aún así vivimos todos confinados y aceptamos las medidas restrictivas que nos va a imponer el sistema, nuestro gobierno, el Estado. Aún con esas, yo soy optimista, yo sé que sois cada vez más los que veis estos programas, los que estáis despertando, y poco a poco yo creo que nosotros también podremos dar un giro, cambiar el sistema, y para eso es tan importante poder contar con personas, investigadores que llevan toda la vida incansablemente buscando la verdad, como es el caso de Lluís Botina. Si queréis más información de todo lo que hace Lluís y sobre todo lo que hace la asociación que él preside y dirige, que es Plural 21, tenéis una página web allí, plural21.org. Sí, ahí está escrito, plural-21.org. Ahí entráis y tendréis más información. También importante, tenéis la opción de asociaros. Sí, de ser socio de Plural 21, con lo cual también os ayudaréis a que lleven a cabo esta serie de investigaciones, y también si queréis formar parte de este equipo de investigadores que está formando Lluís, precisamente ¿para qué? Para dar con la verdad, para saber por qué están jugando con nosotros, para que dejen de manipularnos. Entráis ahí y también os podéis poner en contacto con ellos. Lluís, una última cosa breve.
Quise hacernos, sí. Si el método que se ha aplicado para crear esta supuesta pandemia de coronavirus se aplicase, por ejemplo, para no usar un tema de salud, a los accidentes de coche, si se aplicase esto, bajaría el 50% de la circulación de los coches. Pero esto no interesa a nadie.
No interesa.
De los que tienen poder, no interesa a nadie. Y aumentaría la salud, porque las medidas de confinamiento, etcétera, es un ataque a la salud. Cuando se está diciendo hay que hacer ejercicio, respirar, tomar el sol, etcétera, confinar a casa, es contra la salud de la población.
Así de claro.
Y cuando se está impidiendo que... En Italia, lema, tú en tu casa, y oí por la radio, 5 millones de italianos no tienen casa. ¿De qué narices sirve este lema?
Claro, cuando ¿en aquí, qué casa?
Cuando aquí se está haciendo que muchas familias que necesitan el ingreso diario, semanal, para poder tirar adelante, no pueden trabajar, se está preparando unas condiciones de peor empeoramiento de la salud. Aparte que el miedo, la angustia, etcétera, genera también problemas de salud.
Y que luego las medidas económicas de compensación no van a compensar, ni mucho menos, porque, o sea, has visto las medidas aquí en España, por ejemplo, las medidas para que un autónomo se pueda, realmente pueda encajar bien este golpe, esta crisis económica que va a derivar de la histeria colectiva generada por el coronavirus, muy pocos autónomos se podrán realmente encajar dentro de esas medidas, con lo cual muy pocos autónomos tendremos acceso a esas medidas de compensación. Así que echa la ley, echa la trampa. Lo que yo siempre digo, despierta, cierra la tele, despierta. La tele, pero no internet, ¿eh? Que tienes que seguir mirando este programa. Lluís, gracias.
Construir cuesta mucho, destruir cuesta poco, reconstruir cuesta más. ¿Vale? Entonces, gracias por esta oportunidad.
Gracias por estar en Pandora.
Y valdría la pena pues ir profundizando eso, organizar debate. Bueno, ya lo estáis haciendo. Gracias.